España y Portugal han sufrido un apagón radical en la red, la caída total del servicio, un cero, como se conoce este fenómeno en jerga eléctrica, lo que puede experimentar el Madrid esta temporada. Javier Blas, jefe de todo lo relacionado con energía para Bloomberg, describió el fenómeno como un apagón masivo, really massive, dice, al tiempo que mostraba la caída del uso de energía en la red eléctrica española a tan solo 12 gigavatios en unos pocos segundos desde los casi 26 gigavatios en que se encontraba previo al apagón. Explica también Blas que toda la red eléctrica europea ha sufrido las consecuencias de la caída del sistema en la península ibérica, con una apreciable bajada de la tensión en otras regiones como el sur de Francia, Bélgica e incluso partes de Alemania. Increíblemente, esto coloca a el apagón de España y Portugal en el ranking de apagones que más impacto han tenido sobre la población, en compañía de otras grandes potencias como Pakistán y Bangladesh. El marrón, o el negro, quizás sería más apropiado, es de proporciones bíblicas. En el momento en el que me encuentro haciendo este vídeo, haciendo un máster sobre electricidad y redes para preparar esto, ya han pasado más de 6 horas desde el incidente y se estima que la recuperación del servicio en todas las zonas aún pueda tardar varias horas más. Entre las razones que explican la dificultad del proceso están el que mucho trabajo ha de hacerse manualmente y se debe buscar siempre, al hacerlo, un equilibrio entre la energía que se mete a la red y la demanda de la misma. Un equilibrio siempre difícil, pero más cuando se trata de recuperar un sistema desde cero, algo que, para mayor dificultad, nunca se ha hecho antes. Como te puedes imaginar, es difícil hacer un simulacro de todo esto y que la gente lo acepte. Y por si fuera poco, Blas de nuevo nos explica que el esfuerzo es una carrera contra la puesta de sol, pues en el momento en que este desaparezca, cosa que suele hacer todos los días, un tercio de la generación de electricidad desaparecerá con él. ¿Podrá España ver la luz a tiempo? Pues no me interesa esto, la verdad. La electricidad, como el Madrid, volverá. Lo que me interesa es, por tanto, arrojar luz sobre las posibles causas de este apagón. Una tragedia que espero, confío, aumente el interés por el tema de la energía. Pues sí, Bitcoin, este es un podcast sobre Bitcoin, al fin y al cabo, Bitcoin hace mucho por mejorar el dinero, pero hace tanto más por mejorar el delicado equilibrio en el sistema eléctrico de cualquier país. Así que hoy, por fin, gracias, y lo siento, puedo tratar la cuestión de cómo Bitcoin es necesario para evitar apagones como el sufrido, y no solo para proteger tu dinero, un dinero que, como veremos al final, tampoco desaparece por muy cero que sea el apagón, y confío en que los pocos que aún tengáis batería en el móvil para ver el vídeo, pues hoy apreciéis por fin el potencial real de Bitcoin. Así que, dale like si tú también crees que Bitcoin fixes this y al día. ¿Qué ha causado el apagón? La falta de una explicación obvia, como un fenómeno meteorológico extremo o un ataque alienígena, algo a lo que señalar, ha llevado a que todos se acaben barriendo para casa en cuanto a las posibles razones detrás del apagón. Los preocupados por Rusia y Putin, que claramente no faltan, hablan de que se trata de un ciberataque, obviamente. ¿Qué buscaría Putin o Rusia con este ataque, más allá de dejar a Paco sin luz para leer el marca en el bar? Pues esto no lo dicen. Portugal, por su parte, habla de que la causa la encontraríamos en una vibración atmosférica inducida, que es otra forma de decir, mira, no lo sé y deja de preguntar. La red eléctrica española culpa a una oscilación fuerte como la causa de todo. Curiosamente, lo mismo que le digo yo a mi mujer cuando le explico que no tenemos dinero para ir de vacaciones. Y finalmente, Pedro Sánchez afirma que no se descarta ninguna hipótesis. Vamos, que aún no saben qué explicación les va a dar más rédito político. Cuando la encuentren, tranquilo que sabrás la causa del apagón. En medio de esta falta de claridad, creo que se está dejando de lado la explicación, a mi entender, más sencilla, más obvia. La causa Occam approved, digamos, que no sería otra que la mala gestión del mix de energías que permiten que cada día veas estos vídeos en un bar iluminado. Blas de nuevo el bueno de Blas, compartía cuál era el mix energético antes de la caída de la red. Y en esta tabla se muestra que el 78% de la generación proveía en ese momento de energías solar y la energía eólica. La nuclear aportaba el 11% y el gas poco más del 3% o menos de un gigavatio de energía. ¿Por qué es básico esto para entender las causas del apagón? Para entender por qué este mix que nos mostraba Blas es proclive a dejarte sin luz, tenemos que entender que el apagón cuando se produce es voluntario, en el sentido de que es un mecanismo de defensa de la red que se acciona cuando la frecuencia de la red, que en Europa es de 50 hercios, pues se desvía de esos 50 hercios que necesita. Cuando esto ocurre, el sistema lo que hace es que se apaga voluntariamente para no freír tu portátil y todo lo demás que ande conectado a la red. Cuando esto ocurre a nivel global, se da el cero famoso. Como te puedes imaginar, mantener la frecuencia de una red eléctrica del tamaño de España, no digamos ya el tamaño de Europa o Estados Unidos, en esos precisos 50 hercios es tan difícil como conseguir que Vinicius corra todo el partido. Para conseguirlo, el sistema se ayuda de la inercia que proveen algunos generadores de energía, como lo son el gas, la energía nuclear o la energía hidroeléctrica. Estos tipos de generadores son pesados, literal y metafóricamente, y dan inercia al sistema para mantenerlo en marcha a un ritmo constante. Si tienes poca inercia en el sistema, es decir, si tienes pocas de estas energías que proveen energía pesada y proveen inercia, y por el contrario tienes mucha eólica y mucha energía solar que carecen de dicha inercia, te expones a que cualquier imprevisto mueva la frecuencia, la saque de esa banda de los 50 y tire el sistema. Igual que un coche ligero se cala más fácilmente que uno pesado si se encuentra de repente una cuesta. Así que la explicación más probable a este fenómeno, a este suceso que te ha dejado sin luz, si estás en España, claro, durante unas horas, es que el sistema se enfrentó a un obstáculo inesperado, una oscilación, efectivamente, que lo sacó de esa banda e indujo el apagón. ¿De dónde vino esa oscilación? Pues a ver, podría ser, por ejemplo, de una línea de conexión con Francia, quizás, pues Francia ya reportó un crecimiento en la inestabilidad estos últimos años. Pero lo importante con lo que hay que quedarse, lo que realmente deberíamos aprender y fijarnos de cara al futuro, es que hemos contribuido con los años a hacer el sistema más frágil. Y ahí es donde entra Bitcoin. Antes de ver dónde entra, si aún no has vendido todo tu Bitcoin para comprar armas y oro, te encantará la solución de The Block. ¿Y por qué? Porque The Block te permite usar Bitcoin en tu cuenta bancaria. Es decir, te permite tener Bitcoin en el balance de tu cuenta. De tal manera que puedes usar tu Bitcoin como si fueran los euros en la cuenta de tu banco de toda la vida. Algo que, como te puedes imaginar, es muy práctico. Y además, The Block hace esto con un monedero de autocustodia. De tal manera que tú mantienes siempre tu Bitcoin en propiedad. Y puedes recuperarlo en otro dispositivo y en otro monedero si fuese necesario. Con su aplicación podrás ir gastando Bitcoin en lo que quieras a través de transferencias con un IBAN igual que el que te da tu banco tradicional o a través de pagos con tarjeta que provee Visa y que además es personalizable, o sea que te puedes poner una tarjeta bien molona y no solo eso, sino que al gastar desde ahí recibirás un 1% de vuelta en todas tus compras. Este sistema de The Block ofrece otras dos ventajas. La primera es que tú no pierdes nunca la custodia, como ya he dicho, ni tienes que declarar que tengas Bitcoin con un tercero, pues no está con un tercero. Y la segunda es que tú puedes usar tu Bitcoin sin preguntas sobre su procedencia, porque de nuevo con The Block no estás transfiriendo tu Bitcoin a un tercero, simplemente estás enviando Bitcoin a tu cuenta que tú controlas y lo usas. Fácil. Así que si llevas tiempo pensando en cómo dar salida fácil a tu Bitcoin, descárgate la aplicación y usa el código UPSB3 para tener 3 meses de The Block Premium, aunque igual es más fácil que le des al enlace que está en la descripción o en el comentario fijado. Bien, he mentido cuando dije antes que estaba estudiando todo esto, todo este tema de la electricidad, de la generación eléctrica y demás de primeras. La verdad, he de confesar, es que me apasiona el tema de la energía y el papel de Bitcoin en ella. De hecho, no habría aprendido tanto si no fuese por Bitcoin. De hecho, ya escribí sobre este asunto para el periódico de la energía en abril del año pasado. Y ahí, en ese artículo, me hacía eco de otro artículo en el que hablaban precisamente del impacto, del crecimiento, de la generación de energía renovable en España. Y decía, Lo que está sucediendo estos días en el mercado eléctrico español es una señal inequívoca de que nos hemos pasado de frenada con tanta capacidad de generación eléctrica. Estos días la energía eólica está arrasando España de arriba a abajo y hasta ahí todo genial, pero tiene sus consecuencias, claro. La primera de ellas es que la escasa demanda de energía eléctrica de España, con máximos de 35.000 megavatios en la hora punta, hace que se pierda demasiada energía o que se tengan que parar algunas centrales por el exceso de energía procedente de estos parques eólicos. El problema, como resumía yo, es que tienes que tratar de conjugar dos sistemas muy difícilmente conjugables. Tienes que conjugar un sistema de producción de energía aleatorio y falto de inercia, como es la energía solar y la energía eólica, con una demanda fija de electricidad que además se puede romper si en algún momento se sale de una banda excesivamente minúscula, pues esa banda de los 50 hercios se rompe en cuanto salgas un 1% hacia arriba o un 1% hacia abajo. Y este problema se ha agravado desde entonces, como se vanagloriaban. Hace tan solo unos días, España había conseguido, por fin, generar toda su producción con energía renovable. Bien, a ver, si tu agenda, si tu objetivo es generar toda la energía renovable posible, pues chachi, o sea, has triunfado. Pero si, por el contrario, quieres una red que sea estable, además de excesivamente renovable y verde y todo eso, pues mal, porque no estás consiguiendo tal estabilidad. Una sobredependencia de la renovable plantea dos problemas difícilmente solucionables. El primero es la gestión de los picos. Y es que cuando hay sol, hay mucho sol. Y cuando hay viento, hay mucho viento. Y cuando no hay, pues no hay. Y cuando no hay, tampoco hay. Esto pasa con estas dos energías, lo que provoca picos en la oferta. Y esta sobreoferta, cuando se produce, como se puede dar, por ejemplo, un lunes con viento al mediodía, como ha sido el momento del apagón en España, pues provoca el segundo problema, que es que el precio de la electricidad se vaya muchas veces a cero. Por esa sobreoferta, como te puedes imaginar, pues lleva el precio a cero, lo que desincentiva la generación de energía pesada, de esa energía que trae inercia, por llamarla así, la que trae estabilidad a la red. Pues al final nadie querría meterse en un negocio por el cual le cuesta dinero producir energía, producir ese algo que se lo van a comprar a cero. O sea, ¿quién se va a meter en ese negocio? Pues claramente nadie, por eso digo que se desincentiva la producción de este tipo de energías, que son las que dan estabilidad, a fin de cuentas, a la red. ¿Y cómo solucionar este problema? ¿Cómo hacer un sistema más resistente? Incluso si mantenemos o crecemos mucho la cantidad de energía renovable que producimos. Pues el camino generalmente más mencionado es el uso de baterías. Metes un montón de baterías ahí que almacenen el exceso de energía que crean estas renovables y lo devuelven luego a la red cuando pues, la red no genera tanta energía porque es de noche o no hay viento y ya está, todo solucionado. El único problema que están planteando las baterías es que se están encontrando con la realidad, que es muy cabrona cuando quiere, y es que las baterías son un poco como el socialismo, o sea, funcionan bien si tienes recursos infinitos. Y por eso, como España no los tiene, pues España se encuentra ahora mismo con 60 megavatios de baterías conectadas a la red y estando casi a la cola en instalación de baterías en Europa. Pero es que incluso en países más avanzados en esto, como podría ser Estados Unidos, solo tienen para cubrir unos segundos de demanda en escenarios de caída total como este. Y es por esto que el uso de la minería de Bitcoin está ganando enteros. Un documento publicado el año pasado muestra cómo la minería de Bitcoin ayuda a estabilizar la red, pues Bitcoin demanda energía. Eso es lo que hace un minero de Bitcoin, demandar energía barata en todo momento, sirviendo así como comprador de último recurso para la red. En momentos en los que se está sobreproduciendo energía, se come toda la que ofrece la red y cuando el precio sube, es decir, cuando la demanda supera a la oferta, entonces lo que hace el minero de Bitcoin es que se abstiene de comprar porque no le sale a cuenta pagar un precio elevado por esa electricidad, ya que le va a sacar la rentabilidad que le va a sacar y no tiene por qué demandarla, así que simplemente deja de comprar, lo que libera esa electricidad para el mercado. De esta manera, la minería de Bitcoin soluciona los dos problemas que tiene una red ligera o renovable. Y es que alivia los picos de oferta y demanda que se crean en una red con muchas energías renovables y al tiempo incentiva la generación de energía pesada o energía con inercia, ya que como comprador de último recurso siempre está dispuesto a comprarte la energía que le des, lo que favorece la necesaria inercia en cualquier sistema eléctrico. Así, Bitcoin puede prevenir las oscilaciones de las que hablaba Red Eléctrica, capaces de desestabilizar la red, lo que evitaría los apagones, pero he dicho al comienzo que incluso en un mundo de apagones frecuentes, como puede ser el caso durante un tiempo, Bitcoin funciona. E incluso no solamente funciona, sino que es mucho más útil que el oro. Por mucho que algunos, como el bueno de Gustavo y tantos otros, quieran ver que cuando hay una caída de la red o de repente se apaga el internet en casa, pues el oro pasa a ser lo único que necesitas para funcionar en una economía y que Bitcoin no vale para nada. Para argumentar mi caso, para argumentar por qué Bitcoin es mejor en estas circunstancias, podría recurrir al hecho de que la blockchain de Bitcoin está distribuida globalmente y no se ve para nada influida por caídas locales de energía. Ni siquiera cuando se apagó China entera, que pues sí es local, pero era China entera, la blockchain se vio afectada más que mínimamente durante unas pocas semanas. O decir, por ejemplo, también que para operar con Bitcoin solo necesitas conexión a internet y un móvil. O incluso también podría decir que a veces no te hace falta ni eso, pues con una conexión satélite ya puedes tirar, o también puedes usar la red MES para transferir, para hacer transferencias de tu Bitcoin. Y es que este tipo de soluciones ya sirven y ya funcionan para enviar y recibir pagos. E incluso, si todo eso no te convence, pues podría hablar de la increíblemente mayor utilidad de Bitcoin para los intercambios, mucho mayor, claro, que la que tiene el oro. Pues el oro es difícilmente divisible y te obligaría a, por ejemplo, como comentaba con un chico en Twitter, te obligaría a cambiar tu anillo de boda, por ejemplo, pues por una barra de pan, ya que no vas a estar ahí cortando un trocito de tu anillo para comprar esa barra. Y aún podría esgrimir muchas más razones, pero yo soy más de ejemplos. Y para demostrar la prevalencia de Bitcoin, incluso en una sociedad más cercana a la de Mad Max, podemos ver que Bitcoin crece con mayor fuerza que el oro, como demuestra el aumento del uso de la blockchain para pagos en África, que tiene una red parcheada y mucho menos estable, al menos hasta ahora, que la española. Así que Bitcoin no solo te aleja de un mundo en el que el taparrabos vuelva a ser la prenda de moda, sino que incluso en ese mundo sería el más útil. Y antes de cerrar del todo, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella. ¿Y de qué hablo en esa newsletter? Pues en la última hablaba de China, de cómo funciona China culturalmente y qué implicaciones tiene para cómo funciona China económicamente. Este tema de las renovables, del apagón y demás, me invita a escribir sobre la cuestión de Bitcoin y el oro en una red. Es posible que vaya por ahí, aunque también tenía otro tema pensado. O sea que no sé, igual hacemos una encuesta, como hacíamos antaño. Ya veremos. Pero bueno, si te quieres suscribir para recibir el que sea, pues puedes hacerlo en el enlace que está en la descripción. Y si te das cuenta de que dentro de poco tendrás que presentar tus movidas a Hacienda, pues te ayudará el usar CoinTracking si has tenido una actividad fuerte, o incluso no tan fuerte, pero digamos compleja, en el mundo de las criptomonedas. Es decir, si te has dedicado a comprar y vender Bitcoin 80 veces, si has comprado y vendido pues alguna shitcoin, si te has dedicado a stackear y recibir un interés, si te has dedicado a recibir airdrops en alguna cosa, historieta en la que te hayas metido, bueno, pues todo esto, si lo quieres declarar a Hacienda, pues claramente te va a costar presentarlo de manera que tenga cierto sentido y que te deje con tranquilidad. Así que si quieres facilitarte esta tarea, pues usa los servicios de CoinTracking. Usando el código UPSB te saldrá más barato y en cualquier caso ya te digo que al menos así tendrás mucha paz mental, que francamente cuando tratas con Hacienda es lo que querrías. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy del emperador Hirohito, probablemente la única persona del mundo con motivos para quejarse del avance nuclear.